La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 11 de julio del año 2019. Como siempre, un placer poder saludarles a través de los micrófonos de Femenina, de Fiesta y por supuesto a través de las cámaras de la pantalla de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Con ustedes en la mesa más redonda, Graciela Aguilar, Eugenio Calderón, Rodrigo Arias y un servidor, Cristian Villalta, con muchos temas para compartir en esta oportunidad. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Saludos a todos, a la audiencia de Tigo Sports y a los que nos están escuchando también por Femenina y Fiesta.
¡Qué famosa!
Ajá, así dicen.
Eso me llega. ¿Qué dice? Óigame, yo tengo que saludar de otro modo al elegantísimo.
Ah, tampoco.
Eugenio Alberto Calderón Paredes. Hoy viene, hoy trae un look, ¿sabe qué? Trae look de dirigente...
¿De voleibol de playa?
Del COES. ¿Qué tal, Jim? Qué gusto saludarte.
Bien, un saludo. Un jueves muy especial. A toda la gente que estuvo desde arranque de esta semana, en julio, pues ya la primicia, ¿no? Hoy se marca ya de manera oficial las plataformas de Tigo Sport. Así es que un saludo a todos y acompáñanos siempre.
Formidable. ¿Qué dice el señor Rodrigo Arias?
Un gusto estar con ustedes. Gusto estar por la gente que nos escucha y que nos mira. A través de la pantalla de Tigo Sports, con cuya familia hoy en la mañana tuvimos un evento muy especial.
Formidable, muy bien. Excelente, todo perfecto. En la producción, todavía en el anonimato televisivo, porque se ha negado a salir, dice que por razones de estricta seguridad jurídica, los señores Samuel Martel, que Samuel no tiene problemas en...
Yo le dije que se rasurara.
Y Hugo Agogó, que sigue siendo una figura misteriosa.
¿Ah, sí?
Hugo Agogó,
así. ¿Cuándo lo vamos a...?
Dice que sus abogados le han recomendado que no aparezca. Muy bien, bueno, tenemos mucho para conversar, pero aunque no me lo crean, nosotros tenemos nuestra escaleta, nuestros temas desde el inicio de la semana, tenemos planteado lo que vamos a conversar, los temas de los cuales vamos a conversar, pero... Hemos tenido hoy que hacer un montón de tachones aquí en nuestro plan para en este primer bloque retomar un tema así coyuntural, vea, que nos ha sorprendido un poco a todos, que tiene que ver con el nuevo formato eliminatorio de la CONCACAF. Ayer mis colegas abordaron ampliamente esto, Oreste, Marcelo, Rodrigo y Daniel. Pero yo más que explicar el formato, que creo que ya está ampliamente explicado en las plataformas de Grupo LPG, yo lo que quiero es más bien abordar el curioso optimismo que de repente despierta. Yo no entiendo, pero he escuchado a mucha gente muy optimista diciendo, bueno, bien, ahí vamos, quien quita, un golpe en lo oscuro. Yo digo, hey, Honduras nos ganó 4-0 hace dos semanas, ¿y de qué estamos hablando? Entonces, a mí no me deja de sorprender la facilidad con la que olvidamos en dónde está parado nuestro fútbol. Yo no sé cómo puede que el entusiasmo por el formato, Graciela, Eugenio, Rodrigo, genere esa epidemia de amnesia en algunos sectores. ¿Qué opina usted, Gracielita? ¿A usted le entusiasma este asunto de que no, hexagonal y que tal y que lo otro?
No, ¿sabe? Quizás la gente se podría entusiasmar porque nos podría tocar, en teoría, un rival débil. En teoría. Quizás por eso, y que sería un poco más accesible, que hay un poco más de chance, pero la realidad es otra. Y no me refiero a lo que el papel dice, a lo que CONCACAF dice, sino que también la estructura de nuestro fútbol, y volvemos a caer en lo mismo.
Si esas realidades siguen ahí.
Exacto.
Pero yo creo que es que al final es mucho más fácil concentrarnos en un formato de competición,
¿verdad? Y soñar.
Y darnos garabato que recordar en dónde estamos, pero increíble, increíble. A mí no me deja de sorprender, Rodrigo. ¿Por qué será?
Porque cuando escuchás el pájaro picón, y de repente ves en una marquesina la palabra hexagonal, vos decís... Tarararara. Y la hexagonal, que ha sido nuestro mundial en los últimos 30 años, no deja de despertar expectativas. Un partido con México en el Cuscatlán lleno, quizá Estados Unidos también. Es imposible, y sobre todo cuando parece, o al menos parece, de que no la tenemos imposible. Es decir...
Si ¿a qué te referís, Rodrigo?
De entrar al hexagonal.
Ah,
ya. De entrar al hexagonal. Me refiero que si El Salvador, ahorita está sexto, tendría que mantenerse en esa posición junio 2020. Tiene un calendario de partidos contra rivales accesibles. Entonces, insisto, vemos en la marquesina hexagonal y creo que es un entusiasmo inmediato.
Yo eso lo entiendo, pero no, lo que no termino de, híjole, no me termina de cuadrar es cómo confundimos, y creo que ahí vemos muchos, pues el periodismo obviamente también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, confundimos que la selección compita y genere plata para que la federación siga haciendo eso que hace, que ni sabemos qué es porque es una institución completamente turbia, oscura, reacia a dar información, etcétera, todo lo que sabemos, todos sus malos hábitos. Yo digo, ¿cómo podemos considerar como importante, como un gran valor, que esa maquinaria siga funcionando? Eso es lo que yo no entiendo, fíjate, porque el público, entiendo el entusiasmo, la gente dice, sí, que venga a México, Faitelson tal por cual, y todo aquel asunto, ¿verdad? Que también nosotros hemos sido parte de esa maquinaria, ok. Pero ella, en este momento, cualquier cosa que sea echarle carbón a la federación para que siga funcionando, para mí es nefasta, no sé cómo podemos estar celebrando siquiera la posibilidad. O es que yo ya me volví antipatriota, o no sé, pues, pero para mí no es,
muy
sexy, no es sexy en lo absoluto que El Salvador se arriesgue a tener más amnesia sobre dónde está parado su fútbol. Pero no sé.
Yo escuchaba un análisis ayer de alguien que decía que si nos metíamos como estamos hoy sextos y entrábamos a ese hexagonal final, teníamos 10 partidos y que con el sistema que está utilizando la selección en este momento, empatábamos 10 partidos a cero y hacíamos 10 puntos. Entonces...
Dame, che, le pongámonos serio.
Ey, yo por lo escucho. Yo no estoy hablando algo descabellado. Lo escuché y lo vi.
Estás citando a alguien.
Lo escuché y lo vi.
Ah, va.
Entonces, desde ese análisis dices tú, madre mía, ¿cómo estamos de confundidos en el fútbol de este país? Y mientras sigamos confundidos, somos capaces de decir y sobre todo de escuchar cualquier barrabasada como la que les estaba
nos
explicando.
Nos está compartiendo, sí.
Hay optimistas como este que puede decir, vamos a empatar a 0 10 partidos consecutivos. Creo que eso entraría en el récord Guinness. Creo que ninguna selección ha conseguido ese objetivo. No. Y con esos 10 puntos entraríamos cuartos. Mira, en este tema hay que ser claro que la CONCACAF le está entregando el 82.5%, si las cuentas no me fallan, y eso que nunca probé a matemática 1, el 82.5% a las mejores de la región. ¿Por qué 82.5? Porque 75% son las tres plazas del 100% que van de manera directa a los tres primeros.
Y el 12.5 restante es para otra
de la élite. Es la mitad
de
la que venga... Sí. Ya, entonces es exageradamente lo que decía Rodrigo ayer, es allanarle el camino a las que son grandes. En materia futbolística y por méritos, yo podría decir, me parece justo, porque yo prefiero ver a México, a Estados Unidos o una Costa Rica en Copa del Mundo que por ahí creer que vaya a llegar una Martinica o una Curazao, o incluso nos incluimos nosotros.
Mira, eso solo puede pasar en CONCACAF, ¿no? Al final. Solo en porque yo te digo, ya me imagino yo en la UEFA qué pasaría.
En Europa, ¿ver?
Si dijesen, ok, entre los primeros 15 del ranking UEFA vamos a repartir 10 boletos y los restantes vayan a matarse. Ni te digo la que se arma.
O sea, ahí entran...
Se arma un lío enorme,
pero entran Alemania,
sí, pero no
Italia,
hacen, pero,
España,
pero
Inglaterra,
no hacen,
Bélgica,
no
Suiza y después... que se maten Islas Feroe, Grecia.
Pero no están así porque hay una clase media en todas las confederaciones de países que a veces van, a veces no van. Y ahorita en CONCACAF lo que están haciendo es dos cumbos. En un cumbo la élite, más algún colado, y ahí es donde algunos dicen,
claro, y los pobres.
Entremos nosotros y está otro cumbo en el que va a caer de todo, desde potencialmente una Canadá que ya ha ganado Copa Oro, hasta Aruba. En Europa, si vos haces eso, pondrías en el mismo cumbo, para ilustrarlo, a Azerbaiyán.
Uh-huh. Y la Feroe.
Pero podrías poner a Ucrania. Podrías poner a Hungría. Podrías poner a Rumania.
Que son la clase media.
Sí, pero está, o sea, lo que quiero es ilustrar lo grave, la grosería que está cometiendo CONCACAF. Eso por un lado. Pero por el otro lado, yo digo, la grosería se le están haciendo a algunas selecciones que sí yo creo pueden ver lesionadas sus aspiraciones legítimas. Pero nuestro fútbol no tiene aspiraciones legítimas de estar en ese mundial y de verdad me parece una irresponsabilidad peligrosa la de que caigamos en eso. Vea. Yo entiendo que todos formamos parte de una industria, la industria del fútbol, y que de algún modo tenemos que llevar a la gente esa información.
En esa industria hay medios afines.
Pero no podemos decirle a la gente antes de entrar a la casa azul y blanco, decirle, vaya, mire, va a entrar, todo lo que va a haber adentro es de mentiras, oye.
Pero la gente ya lo sabe. La gente sabe perfectamente.
Yo no estoy seguro.
Que hay medios afines, sí, a esta estructura del fútbol. Y para nosotros...
No es cosa de afinidad, es una cosa de inconsciencia, creo yo. Porque gente muy seria, colegas, los que sí, yo respeto, yo los he visto, sí, ya sacando cuentas. Pues, mira, sí, fíjate que si nos tocara con Panamá, le ganamos aquí, allá le empatamos. Y empiezan a hacer cuentas. Sí. Empiezan a hablar de Milovan. Sí, y empiezan, pero, a hablar de nacionalizar a Vladimir, pero, Díaz. Pero, y empiezan a hablar un montón, pero, de cuentos, pero son, me parece a mí, por la misma ilusión, yo no sé, no entiendo.
No.
A mí me parece una locura estar en todo ese rollo.
Racionamientos conformistas.
Más que conformistas son siguiendo una línea. Uh-huh. Yo, de plano, no logro creer que esta gente crea, sin que valga la redundancia, porque no vale, en que nuestra selección, con el nivel que tiene, vaya a ir a una Copa del Mundo. Entonces, lo hacen porque son parte, como la CONCACAF, no, con este formato. No, lo hacen como porque...
Está metiendo todos en el mismo cubo.
No. La gente sabe.
Hay mucha
inconsciencia. ¿Quién es responsable al decir que no tenemos opción para ir al Mundial? Y sabe por qué el otro dice que sí. Porque estos son medios afines a la estructura del fútbol.
Pero chévere, y mucho
hay,
entiendo,
a ver,
entiendo,
a ver, y mucho cambio hay en el sentido de que tú puedas tener a alguien que tenga credibilidad por lo que dice y lo que hace, por sus acciones, y no solo aquellos que están bajo la sombra de la estructura del fútbol. Porque eso lo mantiene a ellos,
sí,
vivos,
yo eso lo entiendo,
es un negocio.
Pero hay, me parece, también mucha opinión que simple y sencillamente nace de un entusiasmo. Yo del entusiasmo no lo puedo criticar, pues, aunque sí me parece que si estamos informando no puedes tú confundir a la gente con tu entusiasmo. Si tú crees, si a ti tu corazón te dice algo, hey, guárdatelo para tu casa, vea. Uh-huh. Pero sentado frente al público, escucharle al cerebro, al corazón, no le hagas caso.
Pero entonces,
creo yo, pues.
Pero te dice alguien, sos pesimista.
Gracias.
Si no crees, entonces eres un tipo pesimista.
Bueno,
alguien me decía, es que Eugenio,
no soy pesimista,
te estás dando por derrotado antes de competir.
No es pesimismo, es ser optimistas con un exceso de información. Graciela, si usted le dijera yo ahorita, ármeme los 6 mejores de CONCACAF para que se peleen por las 3 plazas directas al Mundial, ¿a quiénes meten esos 6?
México, uh-huh. Estados Unidos,
sí.
Costa Rica, uh-huh. Nicaragua tal vez.
¿Entre los 6 mejores?
No, Nicaragua no. ¿Alguna? Jamaica, por ejemplo.
4.
Haití.
5.
¿Quién más? Curazao podría ser.
Bueno, y así la mete a Curazao. ¿Usted quién mete, señor?
México, Costa Rica, Estados Unidos es de
esos palo. Tres ya sabemos que
ya
están
sabemos
en el Mundial.
Que están.
Es que son,
exacto,
de palo, ahí no, de palo. No hay, ajá, cambio.
Yo creo que el cuarto puede ser Jamaica.
Ok, ¿coincide con Graciela?
Me encantó Haití en la Copa Oro.
¿Coincide con Graciela? ¿Y el sexto quién meterías?
A Panamá.
Ok, bueno. ¿Y Eugenio?
Yo creo que hay tres, coincido que hay tres.
De palo.
Arriba, uh-huh, de los demás.
Uh-huh.
Son México, Estados Unidos,
Costa Rica.
Y después creo que habrá una lucha intensa por una cuarta plaza entre Panamá, Canadá, que, uh-huh, ha mejorado, Jamaica y Haití.
Bueno, dijiste 7. Y yo diría lo mismo, los 3 del norte, Canadá, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá. O sea, a ninguno de nosotros en este mediodía se nos ocurre decir El Salvador.
Ni por cerca.
Pero como el mecanismo de selección ofrece la posibilidad de que de modo inexplicable, porque ninguno de nosotros sabe explicar cómo es que Salvador está sexto en el ranking. Obviamente hay un algoritmo que lo puede explicar y hay unas reglas. El punto es esto, estamos celebrando una posibilidad que sabemos que no merecemos. Fíjate, esa es la base de todo lo que estamos escuchando desde ayer, que es, bueno, ya que tenemos esta posibilidad, pese a que sabemos que no lo merecemos, veamos qué onda. Esa pose mediocre es la que nos tiene así. Y viniendo del periodismo me parece triste, además, porque en lugar de estar emplazando a estas autoridades y no permitir que al público se le olvide que desde hace un año tenemos un comité ejecutivo ilegítimo, además, estamos otra vez entuturutando a la gente con el pájaro picón, picón, no, hombre. Entonces, por eso después no nos quejemos, como dice Eugenio, nos merecemos lo que nos pasa. Ya vas a ver.
Ahora, yo quisiera escuchar, por ejemplo, de Graciela y de Rodrigo, rápido, porque ya se nos va el primer bloque, que, porque ya algunos incluso empiezan a hacer análisis de qué sería más conveniente para nuestro fútbol, entrar como sextos o ir a la fase de grupos. Yo quiero escuchar en un minuto a Rodrigo y a Graciela.
Vamos a ver, yo creo que los dos panoramas tienen un contexto que creo que nos servirían. Porque un hexagonal nos desnuda totalmente. ¿Cuánto puede durar El Salvador con entusiasmo en el hexagonal? ¿Dos partidos? ¿Tres partidos? Va a depender del calendario.
Hasta que te dure el primer 0-0.
Por eso te digo. Entonces, un hexagonal desnudaría totalmente. Yo creo que lo que vimos
es
en la Copa
Oro.
Lo que vimos en la Copa Oro es lo que va a pasar en el hexagonal.
Sería una chuloneada a todo color.
Es exponer
durante un año.
Es lo que te digo. Por eso yo creo que eso también sería una dosis de realismo brutal. Sería una...
Uy, no sé. Bueno, en fin.
Exponerlo.
De eso serviría el hexagonal. Y la fase, la canasta de los plebeyos, porque ya la CONCACAF ya nos dividió entre nobles y plebeyos, ¿no? La canasta de los plebeyos, la competencia de los plebeyos.
Nosotros somos el tartufo.
Exacto. Eso también nos daría tal vez una oportunidad para recomponer.
¿El qué, Rodrigo?
¿Ah? No, digamos.
Que no se te olvide Hugo Carrillo, Rodrigo.
No se me olvida. Pero yo creo de que nos daría chance, de seguir en una Liga B. Porque vamos a ver, 2019-20 vamos a estar en la Liga B de CONCACAF. Eso nos da chance para competir, para hacer partidos más a nuestro nivel.
Okay.
¿No? Y eso de alguna manera te permite avanzar con más... no voy a utilizar la palabra avanzar. Competir con mayor tranquilidad con gente que está a tu altura.
Muy bien.
Que eso de algo sirve. Y es menos... sangras menos.
Sería menos penoso, tal vez.
O sea, digamos que acabas en una pelea de boxeo.
Y hacer los dos
rounds. Sí. No, si vas al hexagonal, acabas como Rocky, ¿no? O sea, todo desangrado, sí, te cortan la ceja. Va a ser horrible. Pero
en lugar de gritar, Elaine, gritaríamos que, ¡profe!
Algo así.
Hombre, de verdad. Bueno, ¿y usted qué opina?
La primera, un hexagonal es como que vayas al paredón. O sea, no tenés para dónde correr. Simple. Eso. Y la otra es como que es una dosis de sueño.
Sí.
Podría decirse, porque digamos que nosotros podríamos jugar mejor que las otras selecciones, que en teoría son más débiles. Pero eso es como que es como una pantomima. Es como que estás escondiendo el error.
El picón dura más en el segundo escenario.
En el segundo escenario no todas son más débiles. No necesariamente.
Pero
que ya hay alguna.
Pero tendríamos más facilidades.
Seríamos cabezas.
Pero eso durante el grupo. Pero cuando ya pases a la ronda de cuartos de final.
Pero tenés seis partidos con el picón.
Y eso es lo que le alegra a la gente. Eso es lo que lo entusiasma a la gente.
Sí, pero yo digo, si la gente se quiere alegrar.
A ver, pongámonos en el lugar.
A mí no me has preguntado. Solo ellos dos.
Sí, contestar. Pongámonos en el lugar de la selección que ya no va al hexagonal directa. Y que gane. Su grupo, después los cuartos, la semi, la final, juegue esos 15 partidos y llegue a jugar contra el cuarto de la hexagonal. Pobre selección. ¿Y
todavía
se queda afuera?
¿Y todavía después te toca?
Sí, por eso. ¿Y te queda afuera?
Después te toca todavía un repechaje continental. Sí. Pero claro, te queda afuera, pero ya tuviste todas esas taquillas, volviste a hacer pasar al público por toda esa ilusión. Ya vendiste otra vez el montón de ropa deportiva.
Ahora, una taquilla
ya hiciste todo, ya le volviste a dar.
Pero una taquilla...
Le diste refil a la federación, que pero, en este momento es como...
Sí, pero la taquilla de hexagonal no es lo mismo que la taquilla de la fase de grupos. No es lo mismo que nos visite Bermudas a que nos visite México.
Todo depende del tamaño de la mentira que le haya vendido a la gente. ¿Qué pasó, mi estimado? Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Gracias por acompañarnos, Femenina y Fiesta, y también por Tigo Sports. Bueno, Picón Picón lo dejamos descansando, ¿verdad?
Mejor.
Muy bien, mejor. Excelente. Vamos a hablar de deporte federado. Hablemos de los Juegos Panamericanos que se acercan a efectuarse en Lima, Perú.
Ey, antes que se me vaya, lo del Picón Picón.
¿Qué pasó?
Para este nuevo formato deberíamos de pedirle a Omar Angulo que haga una versión del Picón Picón.
Es de las cosas más irresponsables que he dicho en 13 años de programa. Debo decirte.
13 años
llevamos. Hacete responsable. Ahí te entendemos con Omar Angulo. Le enviamos un saludo.
Un abrazo. Vea, está viviendo fuera del país, creo, ¿no?
No sé, digo, veo que manejas ese informe. Bueno, pues si tenés algo más que compartir de Omar Angulo.
El tipo no le puedes quitar el entusiasmo y la ganas de hacer las cosas. Eso no se lo puedes quitar.
Lo mismo decían de Hitler. No le podía quitar el entusiasmo. Pero bueno, un saludo a Omar y también a su compinche, el indio Cucarlejo. Muy bien, bueno, estábamos bromeando, la verdad. Un abrazo al señor Angulo. Bueno, conversemos sobre deporte federado. Se acercan los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima. Estamos que a 2 semanas de la inauguración aproximadamente, ¿no? El Salvador ayer entregó la bandera a su delegación. El señor Roberto Hernández, de arco compuesto, es el abanderado. Graciela, ¿con cuántos atletas vamos y a dónde estarían, a su criterio, las posibilidades de medalla tan complicadas siempre ya en este nivel para nuestro país?
La delegación es de 59 atletas.
Y 49 delegados.
49 delegados. Posibilidades de medalla son pocas, pero sí hay. Más o menos son en tiro con arco, con Roberto Hernández, precisamente en arco compuesto. Está Marcelo Acosta en natación. También está...
¿Mariana Salazar compite o no?
No, Mariana Salazar no, ella no va. Juan Diego Turcios en judo, el COES también lo da. No, karate no clasificó. No. Karate no clasificó. Y el equipo mixto de arco arco recurvo, donde está Oscar Ticas y una niña más. Okay. Esas son más o menos las medallas que se tienen. Sí.
Difícilmente superaremos 5 lo medallas. De Toronto, sí. ¿No? Que no pasamos de 5
por
medallas.
Ahí podemos estar 4 o 5 medallas.
Sí,
estamos hablando de oro, ¿no?
No, cualquier color. No,
hablando de medallas en general. Color.
Yo en otros colores pondría unas 14, 15 medallas.
De hecho, el COES dice que hay 15 posibilidades de medallas.
Cuando fuimos a los últimos Juegos Olímpicos, gracias al presidente del COES, dijo que íbamos, teníamos posibilidades de medalla olímpica.
Sí, pero ¿cómo aquí, no nos pagan por ser entusiastas, sino por dar información a partir del conocimiento.
Tenemos un oro panamericano en la historia.
Solo uno.
Disculpa del
solo
caso.
Uno.
El de,
ahora, Graciela. El de
Cristina López en marcha. En Río. En
Graciela, 2007. A
diferencia... Y Maurín Kaila Vergara también ganó unos panamericanos.
Oro solo Cristina López.
Sin contrarreloj ganó Maurín Kaila Vergara.
No, pero no fue panamericano. No, hombre, chele. Han sido de otros colores. También Oliver Adam con...
Esa fue plata.
Esa fue plata.
Sí, pero
fue plata.
Oro no, oro solo
Maurín Kaila Vergara tiene una...
No, mi amigo. Va, no. Ahora, mire, Graciela, volviendo al tema de Plima 2019. Respecto de la inversión necesaria, ¿usted cree que nuestros atletas van medianamente entrenados? ¿Cree que al menos los principales tuvieron fogueos de calidad o padecieron mucho en ese último año del INDE de Quesada?
Al menos, puedo hablar del caso de Roberto. Sí participó en varios eventos. El último fue la cuarta etapa de la Copa del Mundo, que fue en Berlín. Si no me equivoco, quedó octavo. No pudo entrar a la, uh-huh. a la llave principal. En el caso de Marcelo, él está entrenando en Estados Unidos. Él, de hecho, allá vive. Marcelo Acosta, allá vive. Y entrena con su universidad y uh-huh. en eventos allá. Uh-huh. En el caso de... Hay otros atletas, por ejemplo... Ivonne Noches de patinaje, que ha tenido un evento en Europa y también ha tenido una base de entrenamiento en Colombia. Solo es ella, únicamente la que ha clasificado, si mal no recuerdo. Pero también ahí se ve, o sea, sí han tenido preparación, pero la diferencia es que el COES no apuesta a medalla en el caso de Ivonne, porque primero es una atleta que compitió hace 2 años, creo, en Codicader. O sea, es una atleta bastante joven. Y recordemos que panamericanos, o sea, son gente de que viene fogueándose desde hace muchos años.
Muy bien. Ajá. Pues bueno, para profundizar en este tema y conversar un poquito, tenemos en línea a Roberto Hernández. No solo es el abanderado de El Salvador, sino que fue finalista a figura deportiva masculina del año en 2018 en la ceremonia de la Espiga Dorada. Y además creo que, bueno, esto... En mi opinión, es la posibilidad más firme que tenemos de subir al podio en Lima. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Te saludamos del Wiriwiri al aire, Rodrigo, Eugenio, Graciela y un servidor Cristiano. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Saludos a todos y gracias por tenerme aquí en el programa.
¿Qué dice el hombre? ¿Ya listo? ¿Ya preparado?
Pues sí, ya haciendo los últimos detallitos, retocando las últimas cosas que se pueden hacer y pues pensando ya, preparándome de verdad para tratar de de darle una medalla al Salvador.
Roberto, es un momento curioso, me parece, para nuestro deporte, porque hay una transición en la administración del INDES. Entonces creo que es un momento en el que probablemente el atleta siente, es una pregunta, si siente que se ha acabado un ciclo, un periodo administrativo, e inicia uno nuevo. No sé si ustedes esperan algún cambio. ¿Y cómo resumirías que fueron los años más recientes, sobre todo el último, de cara a la preparación para este evento?
Pues fíjate que sí, o sea, nosotros recién, pues siempre que hay cambio de gobierno, te quedan esas dudas, ¿va? ¿Quién será? ¿A quién van a poner? ¿Cuál va a ser la política? ¿Nos van a apoyar? ¿Va a ser solo desarrollo deportivo? ¿Va a ser el alto rendimiento? O sea, todas esas cosas que al final nos terminan afectando a nosotros de alguna u otra manera y que... En el caso de los que estamos, digamos, compitiendo en alto nivel, pues tenemos esa duda de saber si el apoyo va a bajar, va a seguir igual o va a aumentar, que a veces es lo que nunca sucede, ¿verdad? Pero sí, o sea, pues a este momento te digo, todo pinta bien, esperemos que las cosas trabajen a favor de nosotros y pues el último año, por lo menos, después de Centroamericanos del Caribe, yo tuve la oportunidad de que la medalla de oro me diera un estatus de poder exigir preparación, de poder exigir atención especial para dar resultados. Y eso es lo que me marcó un poco la diferencia, pero fuera de eso, pues constantemente fue un poco una lucha ahí de tener las opciones y las posibilidades de hacer deporte a nivel profesional, ¿va? Aquí los estímulos deportivos te los entregan a los seis meses no tenés dinero, no es un estímulo que te pueda permitir hacer una vida tranquila, ¿va? Uh-huh. Y en la administración anterior todavía, anterior a la del profe que estaba, pues yo tenía una buena beca, pero me la redujeron al 60%, entonces todas esas cosas terminan afectando y te toca rebuscarte para poder seguir haciendo deporte en alto nivel, ¿va?
Pero bueno, tú en todo caso, Roberto, a partir de tus resultados, gozaste entonces de una inversión que consideras que satisfactoria para haberte preparado para Lima.
Sí, mira, yo en mi caso pues tengo la suerte de tener patrocinios en las marcas de mi equipo, de todo el equipo, yo no tengo que costear nada, y ya era solo cuestión de preparación, y pues se hizo la planificación, y se planificó pensando en Lima, o sea... Sí, acaso yo siempre he tenido como opciones de hacer un buen papel en Copas del Mundo, pero la idea era Lima, así que se trabajó en conjunto con el Comité Olímpico, entonces el Comité Olímpico me dio unas participaciones, el Instituto de los Deportes otras. Creo que soy de los pocos atletas que podrían decir de que tuvo la oportunidad de tener de los dos lados y prepararse con un solo objetivo. Entonces, en eso me siento tranquilo y creo que por eso me siento tan confiado de que las cosas puedan salir bien.
Roberto, un abrazo, suerte desde ya para lo de Lima. Me llamaba la atención la cantidad de delegados que se generan alrededor del viaje de los atletas. ¿Tú llevas a alguien de tiro con arco contigo? ¿Va tu entrenador o va alguien? ¿O vas únicamente tú representando el tiro con arco como disciplina deportiva?
No, hola Eugenio. No, fíjate que nosotros te propusimos un delegado porque en tiro con arco hay muchas cosas que se pueden reclamar, que necesitas que alguien esté velando por cuestiones bien técnicas, pero por cuestiones de recortar la delegación, nos avisaron que no teníamos opción para un delegado, entonces yo llevo a mi entrenador, mis otros dos compañeros llevan a su entrenador, y la delegación de tiro con arco, pues somos tres arqueros y dos entrenadores, que es lo normal que necesitas. Incluso si yo llego a llegar a una final, yo tengo que estar con mi entrenador atrás, y una persona que esté peleando mis flechas, que se anote todo de la manera correcta en la paca, entonces ese sería el otro, entonces vamos nosotros con lo justo, pues.
Muy bien, muy bien. Hey, Roberto, pórtense bien, no solo en lo deportivo, yo sé que tú has sido un deportista ejemplar, pero no ha sido así en otras disciplinas deportivas y en Guadalajara, y en los últimos juegos también nos dejaron muy mal parados como país con algunos desórdenes en las vías olímpicas. Mándale la responsabilidad.
Háblele
también
la oreja a los más jóvenes,
sí,
Roberto.
Sí, por favor, cuídalos, para que no nos hagan otro papelón.
Sí, no, y vamos a estar pendientes.
Okay, suerte.
Un abrazo, Roberto.
Muchas gracias.
Felicidades, mi amigo.
Gracias, Roberto. Me mandan el detalle. Maurín Kaila Vergara ganó 4 medallas en Juegos Centroamericanos y el Caribe en Maracaibo 98.
Centroamericanos y el Caribe.
Ajá. Y así en es. 1996 ganó oro en el Panamericano de Ciclismo disputado
que no
en...
son los juegos.
Que no son los juegos deportivos.
Panamericanos. Son los panamericanos
de ciclismo. Era un panamericano de ciclismo.
Bueno, es medalla de oro.
Bueno, está bien.
Vaya, pues.
Está bien, muy bien. Bueno, vamos a... Tenemos sección, ¿verdad? Podemos ir a preguntas suavecitas para que los que nos escuchen puedan ganarse una pizza cortesía de Domino. Yo solo una cosita antes de irnos a la sección. Ustedes saben en la Copa, porque hablaba Roberto de los delegados, vea. El papel de un delegado es participar en los congresivos y en todas estas actividades,
exacto,
¿no?
Claro.
Tiene que ser una persona informada y muy preparada, ¿verdad?
Sí.
Técnicos casi siempre.
¿Ustedes saben quién estaba en el congresivo del partido previo El Salvador-Jamaica en la Copa Oro?
En esta,
por El Salvador. Estaba Neto Goche, por supuesto. Uh-huh. También estaba el presidente de la federación ahí sentado en el congresillo. Ese es el fútbol que pretende ir a un mundial. Por favor, vamos a la pregunta suavecita.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Bueno, muy bien. Vamos a la pregunta suavecita. Está fácil, 2263-7690. Tiene que ver con lo que hemos conversado un poco acá en la mesa. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Puedes subir un poco la voz, don Nelson, que casi no le escuchamos?
Ok.
Ahí estamos.
Ahí estamos. Nelson Vázquez nos dijo.
Sí.
Nelson, ¿te querés ganar una pizza cortesía de Dominance?
Por favor.
Bueno, solo decinos, mencionanos a un atleta salvadoreño o salvadoreña que haya ganado medalla de oro en los Juegos Panamericanos alguna vez.
Cristina.
Ah.
Hernández.
No.
No.
Ay, no, me... ¿En
laboratorios?
A López.
Ya te toman los datos.
Okay, gracias.
Bueno, felicidades. Y a ustedes le vamos a cobrar la mención hoy, señor Calderón.
Cóbreme lo que
buena,
quiera.
Buena pista. Le ayudó el señor Calderón. Muy bien. ¿Tú? Muy bien, muy fino. Bueno, ahí está. Facilito, ¿eh?
Suavecita.
O sea, más suavecita no se puede. Entonces, Graciela, tiro con arco, básicamente.
Sí.
Usted menciona el judo.
Natación.
Y natación.
Sí. Muy probable.
Okay. Yo creo que vamos a tener los resultados, como dice Cristian, que merecemos.
Fíjate de que, por ejemplo, hace unos días decían de que esta era una de las mejores delegaciones para Panamericano. Yo creo que sí. En comparación a la de Toronto, yo creo de que hay más posibilidades de medalla. De hecho, también se me olvidó mencionar a las de tiro deportivo.
Uh-huh.
Que viene, por ejemplo, Ana Ramírez, ganó un oro iberoamericano, sí, en Chile hace unos días. Uh-huh. Entonces, ella podría ser una, cierto, posibilidad muy real de medalla. Porque esa gente con la que se enfrentó en Chile es la misma que va para Lima.
¿Y tenis de mesa, Graciela? Estefanía, no, Ramiro ya dejó
no,
de...
No.
Qué lástima, ahí se perdieron dos talentos, luego dejó Sué también.
Ellos están ahorita metidos en un lío porque no hay una federación que esté plenamente conformada. O sea, están pidiendo una asamblea para elegir miembros y parece ser de que hubo una un fin de semana y no llegó nadie. O la boicotearon y ya no se realizó. Entonces es como que ese también es un reflejo de nuestra sociedad a nivel deportivo.
Claro.
Y es un reto, claro, también del nuevo índice.
Creo que si algo le ha faltado a nuestro deporte es una renovación, no a nivel de los atletas, sino de la dirigencia.
Exacto.
Porque, aunque yo no estoy aquí restándole valor a la experiencia, yo creo que hay gente que con 20, 30 años en un deporte pues puede llegar muy alto y de hacerle lobby importante al país. Hay un momento en el que también hay que darle paso al futuro, ¿eh? Entonces creo que a nivel dirigencial sí nos ha costado mucho ser un poco más generosos, ¿no?
Yo me quedo con eso de 49 delegados y a un tipo que nos pueda dar una medalla no tiene delegado. No sé, no entiendo la matemática que tiro con arco compuesto, uh-huh, no tenga delegado.
Uh-huh. Por las posibilidades, lo que tú dices. Sí, claro. Hay otros deportes que ya sabemos que, o sea, no vamos más que a participar.
O sea, hay delegados para deportes que no vamos a terminar ni décimos.
Ajá.
No sé.
Bueno. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo Agogó? Oh, muy bien. Tenemos que irnos. Acá termina nuestra transmisión radial de este día a través de Femenina y Fiesta, pero al volver volveremos con un bloque especial exclusivo para Tigo Sports. See you.
la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Estamos en el último bloque, un bloque especial exclusivo para Tigo Sports, aunque algunas personas nos han estado escribiendo y expresándonos sus inquietudes y nos dicen, hey, si yo solo los escucho por la radio porque estoy manejando, porque trabajo en una cuestión que no me permite estar ahorita viéndolos, sino que estoy acostumbrado al dial, ¿a dónde los puedo ver? Bueno, podrán vernos en la app de Tigo Sports y también estén pendientes de las plataformas sociales de Grupo Radio Estéreo, de las redes sociales de Femenina y de Fiesta. Ahí podrá pronto también compartirse y disfrutarse de este último bloque.
También había una inquietud importante, decían la afición, si entramos al hexagonal, ¿habrá Willy Willy Night Club siempre? ¿O si entramos a los grupos no va a haber? Hay que aclarar eso, señor Villalta.
Bueno, ahí se entiende usted con Rodrigo y con Gracielita, y yo lo voy a escuchar. No, claro que sí, por supuesto.
Siempre, ¿no? Seguimos en esa línea.
Así es. Bueno. ¿De qué hablamos hoy, mi estimado?
Pues estamos en plena pretemporada del fútbol internacional.
Sí, señor.
O sea que el tema de los fichajes, quién va, quién no va, está caliente.
Digo, bueno. ya se resolvió quiénes se inscriben en la Liga Española, vean.
Es correcto.
Al igual que acá, pues está toda esa duda de si van a lograr inscribirse o no.
20 equipos.
Pero ya lograron inscribirse, vean.
Entonces, ya no tiene problema.
Ya pudieron hacer el sorteo. Va, muy bien. Entonces, de todo, vea qué montón de noticias. Y falta mucho, porque estamos hablando de que...
Varias novelas ahí.
Sí, los Neymar, Griezmann. Faltan, ¿qué? 2 meses prácticamente, ¿no?
Sí, julio y la mitad de agosto.
La mitad de agosto.
Ok, ¿para ti cuál ha sido el fichaje más interesante hasta el momento del escenario europeo en general?
Hazard, sin duda. Yo creo que Hazard ha estado en un equipo, lastimosamente el Chelsea lo agarró, creo yo, en si les hubiera agarrado hace 10 años a Hazard, creo que hoy lo tendríamos quizá en una altura diferente. La percepción de Hazard, lo que nos dejó en el Mundial pasado, nos habla de un jugador de época, pero por su trayectoria y nivel de clubes todavía le hace falta más. Muy bien. Creo que el Real Madrid es el equipo ideal para él.
Bueno, para conversar sobre este tema y pues evaluar realmente hasta dónde se ha avanzado en el mercado de pases y si todavía faltan noticias más fuertes, tenemos en línea a Ignacio Camacho de la redacción de AS en Madrid, España. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Un abrazo desde El Salvador.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí, Ignacio, hablando de todo un poco y conversando sobre el mercado de pases, sin saber realmente si el culebrón del verano ya lo vimos o está apenas escribiéndose. ¿Tú qué opinas?
El culebrón del verano está, yo creo que a punto de finalizar, probablemente entre hoy y mañana.
¿Entre hoy y mañana?
Para mí, Griezmann, el caso Griezmann.
Ok. ¿Por qué es el culebrón,
estamos
Ignacio?
Estamos pendientes de que el Barcelona pague la cláusula de rescisión de unos 120 millones de euros, que se dice que se va a realizar en las próximas horas. Pero estamos pendientes porque el jugador se ha declarado en rebeldía y no sabemos hasta qué punto va a llevar su rebeldía hasta el final.
Ahora, digamos que es una, como historia es formidable, como telenovela, como culebrón es formidable. Ahora, futbolísticamente, Ignacio, ¿tú crees que esto será decisivo para el Barcelona, la llegada eventual de Antoine Griezmann?
A ver, decisivo, el Barça es uno de los grandes clubes del mundo, o sea, por no decir que es el mejor, que este año ha tenido mala suerte en la Champions, que tocó en semifinal un Liverpool espectacular, pero realmente un equipo que tiene a Messi, lo único que necesita para ser más élite es que le pongan alrededor jugadores como Griezmann o como Luis Suárez o como Coutinho, o sea, siempre es más eficaz, ¿no? Que digamos que el Barça acumule tantas estrellas, porque lo único que tiene que hacer es rodear bien a Messi.
Okay, entonces para ti sí puede ser una pieza fundamental para entender lo que ocurre en la temporada, la llegada de Antoine Griezmann, ¿no?
Sí, realmente yo creo que con la llegada de Griezmann al Barça, el Real Madrid tiene muy poco que hacer, si al final se comete, aunque todavía el Real Madrid tiene la esperanza de hacer un par de fichajes importantes, como Pogba o, quién sabe, nunca se sabe con el protagonista que te voy a decir ahora en el medio, Neymar. El Madrid tiene esa esperanza, pero realmente el Barça ha hecho un equipo muy equilibrado con Frenkie de Jong, un jugador del Ajax de 20 años porque han pagado 70 millones de euros, pero que es una delicia de jugador. Yo creo que el Barça parte como favorito este año para todos.
¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tan real es la posible llegada de Pogba al Real Madrid? ¿Y si eso crees de que ayudaría o sería un... ¿O este jugador tardaría en adaptarse al club merengue?
A ver, Pogba es la prioridad número uno de Zidane. Se lo ha dicho al club, le ha insistido, no quiere plan B, solo quiere Pogba, Pogba, Pogba. Lo que pasa es que el Madrid está esperando que el jugador haga un gesto, ¿no? Que pida el transfer request al United. También el problema, que esto es muy importante para esta operación, es el representante, Mino Raiola. No se lleva especialmente bien con los directivos del Madrid. Entonces esto va a ser que sea complicada, que finalmente la operación llegue a buen puerto. Pero bueno, queda un mes y medio de verano, o sea que hay que ser pacientes.
Ahora, Neymar, ¿qué podemos decir? ¿No te parece que también promete ser una historia novelesca, Ignacio?
Lo mejor que os puedo decir de Neymar es que os esperéis 24 horas porque mañana va a dar una entrevista en exclusiva donde dice que va a aclarar su futuro. O sea, que yo me esperaría mañana para tomar una decisión.
Ok.
¿A quién le va a dar la entrevista, Ignacio?
A un medio brasileño que ahora mismo no lo recordaré, pero va a ser mañana.
Ahora, ¿tú de verdad crees que viene Neymar mañana y se raja y dice sí, voy a Barcelona o sí, voy a Madrid o lo he pensado y me quedo en París? ¿De verdad crees que puede ser así de contundente?
Con este chico nunca se sabe, porque es todo lo que le rodea es un huracán. O sea, nunca se sabe lo que puede pasar con Neymar. Igual ahora, mañana, dice que está contento con el París, y al día siguiente el padre dice que tiene una oferta del Barcelona o que el Madrid. Nunca se sabe. Yo por eso quiero esperar a ese paciente un día y ya a partir de ahí hablar sobre lo que pasa con Neymar.
Muy volátil.
Desde
¿no?
luego, Madrid y Barça están al acecho, eso es seguro.
Sí, y si nos sentamos este mediodía, bueno, aquí es mediodía, ya está de noche, ya casi cierran los chiringuitos en las playas, la gente está de veraneo en España. Si sentamos 10 españoles en un chiringuito en el Mar Mayor y platica y le das la opción que te escojan, ¿cuáles serán las tres figuras a seguir más de cerca en la próxima Liga Española? ¿Qué jugadores crees que escogería el público español?
En la Liga Española, ¿sí? A seguir de cerca, hombre, por supuesto, Hazard, eso es indiscutible, pues la gran estrella que ha venido desde fuera, o sea, y es un jugador de élite que está entre los, probablemente los, no sé si los 10, incluso los 5 mejores jugadores del mundo, más desequilibrante. Desde luego, hay muchas ganas de ver a Rodrigo, que es un chico brasileño que ha fichado en Madrid, lo fichó ya hace una temporada y lo ha dejado mantenido en el Santos, y queremos ver cómo es, hay mucha ilusión por ver cómo es este chico. Y Frenkie de Jong, que es un jugador que en la Champions, en el Ajax, ha demostrado una superclase con 20 años y que el Barça ha puesto todo el dinero sobre la mesa para tener ahí al heredero de Busquets. O sea que hay esos tres jugadores, creo yo. Ah, bueno, y se me olvidaba, claro, la joven promesa del Atlético, Joao Félix.
Joao
que
Félix.
Ha pagado 126 millones de euros por él. Y quién sabe cómo va a salir.
Frente a estas figuras que has mencionado, Ignacio, ¿tú crees que alguno de ellos va a ser más atractivo que el mismo astro argentino Messi?
Messi reina sobre todos los demás. O sea, no hay ningún jugador en el mundo, solo Cristiano Ronaldo se podría equiparar un poco. Y quién sabe si vamos a seguir viendo a Mbappé evolucionar, pero en la Liga Española, desde luego, no hay nadie que le haga sombra. Nadie.
Muy bien, perfecto. Venga. Perfecto, estimado Ignacio, gracias por tomarnos la llamada, por conversar un poco con nosotros. Que de este lado, de este lado del mundo, la verdad, seguimos con mucho interés el fútbol europeo y la Liga Española. Un abrazo, gracias, Ignacio. Saludos a todos.
Una cañita y unos chipirones,
Muy bien, desde la redacción de AS. Joao Félix, mi incógnita es este jugador, ¿sabes?
19 años.
Pagaron una cantidad de dinero.
Del Benfica al Atlético.
120 millones, ¿cuánto?
127 mil.
Me parece de altísimo riesgo esa operación.
Sí.
Para un Atlético que no solía tener esas pretensiones competitivas en el mercado y que ahora se ha dejado ir esa pasta en un jugador que no lo podemos considerar un consagrado ni mucho menos.
No,
o sea,
para
19
nada.
Años.
No, y vamos a ver, es una incógnita. 19 años, creo que solo alguien como Mbappé te puede dar ciertas garantías. El resto de jugadores de menos de 20 años, no se sabe qué va a pasar.
Correcto. Coincido contigo.
Claro. Pero si le cuesta hoy 120 millones y le funciona, de aquí a 3 años, lo vende igual que Griezmann, 3 veces lo que le costó. ¿Es el mundo de los negocios dentro del fútbol o no? Es una incógnita, pero ¿y si funciona? Mira cuánto cuesta Mbappé ahorita.
Sí.
300 millones.
Es que todo el mercado se infló. El Neymar infló el mercado. Infló, bueno, el Bayern pagó 80 millones por un lateral, por Lucas Hernández. Uh-huh.
Campeón del mundo.
Exacto, pero es un lateral. No, el mismo Bayern, que el Bayern es conservador. En Alemania sí revienta el mercado, pero en Europa el Bayern es conservador. Y pagar casi 100 millones por un lateral, digo, no, es que el mercado no se entiende, no se entiende ahora.
Muy ¿Quién bien. Va a ser la gran figura para ustedes de la Liga Española?
Mira, yo la figura no sé, pero sí te puedo decir que la gran decepción... ¿Pero qué va a hacer Antoine Griezmann? Yo no entiendo tanto revuelo.
Ni yo.
Creo que el Barcelona no necesita un jugador de esas características. Creo que tiene otras urgencias el Barcelona.
¿A dónde lo va a utilizar? ¿A donde jugó con el Atlético?
No.
¿De la mano del Cholo? ¿O cuando jugó el Mundial con Francia y fue campeón del mundo? ¿A dónde lo va a ocupar?
Va a ser extremo. Tiene que ser. O sea, Luis Suárez, Griezmann, Messi. Esa es la delantera. Coutinho out. ¿No? Y lo que me llama más la atención, ¿dónde jugaría De Jong? Porque tendría que jugar con Busquets. Y después que Arthur, Rakitic.
Que Arthur, bueno, Arthur creo que ahora lo vemos de otro modo después de la Gran Copa América.
Exacto.
Tuvo, eso sí.
No, y tuvo una gran temporada con el Barça también. O sea, lo que pasa es que la adaptación, el proceso de llegar al fútbol europeo, pero ahí tiene un sustituto clarísimo de Xavi, por ejemplo. Y la contratación de Frankie de Jong, yo estoy de acuerdo con Ignacio, es pensando ya en el retiro prácticamente.
Correcto,
de Sergio Busquets, uno de los, si no el mejor.
Ey, pero vi que a Gracielita no le gustó lo de Antoine Griezmann, a mí tampoco.
No, es que yo siento de que...
Está sobrevalorado.
No sé, a mí en lo personal no es un jugador que yo sienta que vaya a hacer la diferencia
en
Messi. Yo siento que no. Y Neymar.
Yo sé que es un jugador campeón del mundo y tal,
sí, pero un jugador de ese nivel, ojo a las palabras de Ignacio, no es lo mismo un Griezmann jugando en el Atlético que cuando lo veamos a la par de los monstruos del Barça.
Puede ser, pero quizás como dice Rodri, quizás deberíamos esperar los primeros partidos para ver cómo se comporta.
Ya hemos visto, sobre todo en esos grandes equipos, Barcelona, Real Madrid, Juventus, United, Bayern, grandes jugadores que llegan con Chapi, Solera y nada. Sí.
¿A dónde va a terminar jugando Neymar?
Ojalá que no sea en el Madrid. Ojalá que no.
¿Por qué?
No, ojalá que no. Es que para mí Neymar no es...
No hay mucho mercado para un jugador tan caro.
Y para mí un jugador tan caro y que no es muy productivo para mí.
Hasta hoy.
Yo sé que para ustedes es un supercrack.
¿Cuántos años tiene? 20.
Para mí es un supercrack.
No, ya está grandecito. No sé, yo no lo veo en el Madrid. En el Madrid, no. No veo a Zidane soportándole las excentricidades y ligerezas a un jugador así.
Zidane soportó de mala gana a Bale.
Sí. La Zidane no lo veo aguantando de eso. El Barcelona, pues mira, el Barcelona...
Pogba tampoco es un angelito como
sí, afuera de la cancha, sí, pero es paisano.
Yo preferiría en el Madrid a Neymar que a Pogba, pero no. 1,000,000 de veces.
Y en el Barcelona, como esté enseguecido con su deseo de salir campeón sin importar la filosofía y todas esas cuenteretes
que el Barça y el Madrid
siguen
siempre
consumiéndose
van a querer
por
ser
allá,
campeones.
Pueden llevar a Neymar, pero yo creo que sería terminar de darle la espalda al discurso guardiolesco de la Masía, la cantera y todo eso. O sea, traes a Neymar de vuelta y estás diciéndole al mundo, hey, lo que queremos es ganar, olvídense de todo aquel cuento y de la poesía. ¿Ve? Te vas a llevar a Neymar de regreso.
Bueno, puede. Neymar ha tenido experiencias que ojalá lo hagan madurar y lo hagan ser profesional. Si el hombre consigue eso, todos merecemos una segunda oportunidad. Y Neymar, dedicado a jugar al fútbol, sin que le peguen tanto y lo vayan a lesionar de por vida, porque cada vez que le van los rivales van a lesionarlo.
Yo creo que Neymar necesita más al Barça que el Barça a Neymar.
Así es.
Sí.
Neymar no dura mucho en un vestuario. Yo creo que ya se desgastó demasiado en el vestuario.
Neymar necesita
muy
más
joven
el fútbol
todavía.
Que el fútbol a Neymar.
Déjenlo madurar. Y cuando Brasil gane el Qatar, quiero escucharlos a ustedes.
No.
Y Neymar termine como el campeón goleador, ¿no?
No, chele, vivís no, hablando en futuro de Neymar y nunca pasa.
Y ahí tranquilo.
Nunca pasa.
Tranquilo.
Que el
lo
Mundial
que pasa es que
iba a ser el Mundial de Neymar, nada.
Se le está acabando el tiempo.
¿Que iba a ganar la Champions con el PSG? Nada.
Todavía nos va a
iba a pelear
brillar.
El Balón de Oro,
todavía
nada.
Nos tiene que hacer brillar los ojos de
no,
ese
para mí es muy indisciplinado. Demasiado
va a cambiar, Graciela, va a cambiar.
No creo.
Va a madurar.
Lo metelo en la bolsa.
No madura con los
en
años.
En esa bolsa de tus ídolos torcidos que no menciono los otros. Hay varios.
Me gustan los jugadores diferentes.
No hablo solo de jugadores.
No, déjalo ahí porque terminemos bien la semana.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, hemos llegado al final así rapidito, ni cuenta nos dimos. Pero mañana la seguimos. La tertulia no termina, no para en el Wiriwira al aire. ¿Nos vamos con el picón o nos vamos más tranquilos?
No, el picón para mejor otra,
¿verdad?
Otra ocasión.
El picón entre algodón.
Sí.
Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por su amable sintonía.
Vamos a empezar a hacer la lista de quiénes van con el picón.
Muy bien.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!